Marcos 12, 1 al 12. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Envió a otro y a este lo mataron, y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémoslo y la heredad será nuestra. Echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni aún esta escritura han leído: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y lo dejaron y se fueron. Fin de la cita. Oremos al Señor. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana, una vez más, estamos delante de tu presencia para ser expuestos a tu palabra. Te suplicamos, Señor, que tú tengas misericordia de nuestras vidas para que esta palabra pueda ser el instrumento que tú uses para dar convicción a nuestras vidas de pecado, arrepentimiento, para que también podamos ser fortalecidos a través de ella y podamos crecer, Señor, hasta cada día ser conformados a la imagen y semejanza de tu Hijo amado Jesucristo. Estamos en tus manos, Señor, te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse. Labradores malvados. La autoridad del Señor Jesús estaba siendo cuestionada por los principales sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo, es decir, el cuerpo gobernante de la nación de Israel, el Sanedrín. Aquellas personas que debían de cuidar, aquellas personas que debían de velar por el bienestar espiritual del pueblo de Dios, se resistieron públicamente de admitir la autoridad del Señor al afirmar que ellos no sabían de dónde procedía la autoridad de Juan el Bautista. Acuérdense lo que vimos el domingo pasado. Y por ende, entre comillas, desconocían la autoridad de Jesús. Entonces nosotros vemos acá en esta historia que el Señor continúa enseñando en el templo. Y ahora continúa enseñando por medio de parábolas. Marcos en este momento solamente nos narra una sola parábola. Recordemos que es muy frecuente en la enseñanza del Señor Jesús el uso de parábolas. Porque a través de este medio, él estaba enseñando desde cosas sencillas y conocidas por todo el pueblo, verdades espirituales que no eran conocidas por todo el pueblo. Y es tan impactante el resultado de su enseñanza que algunos de los que oyeron esta parábola se sintieron directamente aludidos. Porque en el pasaje paralelo que encontramos en Lucas 20:16, ellos nos dice Lucas 20:16 que ellos dijeron, nunca suceda tal cosa. Es decir, ellos sabían que era en contra de ellos, aunque lo vemos aquí al final también. Pero en ese momento ellos dijeron, nunca suceda tal cosa. Pero mis amados, esa no fue una exclamación producto del arrepentimiento y fe en las palabras del Señor Jesús, sino que más bien fue una arraigada convicción de justicia propia que tenían los líderes religiosos, los judíos de aquella época. Es decir, ellos pensaban que por ser hijos de Abraham merecían, ¿verdad?, el tener ciertos privilegios y por lo tanto cualquier cosa que se hablara en contra de ellos, pues no les iba a afectar como tal. Hermanos, quiera Dios que hoy, al hablar a nuestras vidas y llevarnos a exclamar en arrepentimiento y fe, que Dios nos libre del terrible juicio divino contra aquellos que no que desobedecen a la voz del Señor, al no creer en Él, al no venir a Cristo, al no someterse al Señorío de Cristo. Quiera Dios que nosotros no seamos como esos líderes religiosos de aquellos tiempos, donde su falsa percepción de justicia propia les hacía ver como que no iban a recibir el castigo que se merecían. Dios nos libre a nosotros también de ser labradores malvados en la viña del Señor. Y vamos a considerar esto en primer lugar, mis hermanos. Labradores malvados en la viña del Señor. Y eso suena como paradójico, como algo irrazonable. Pero el Señor aquí, en esta lectura, habla en la parábola de labradores malvados en una viña de un hombre, padre de familia. Y nosotros debemos de recordar que en la Biblia encontramos en especial tres árboles frutales que son identificados con el pueblo de Dios. Tres árboles frutales. ¿Cuáles son esos? Y que esos tres árboles tienen entre sus características el dar frutos. ¿Cuáles son esos? El olivo, la higuera y la vid. Olivo, higuera y vid. Hace unas semanas atrás vimos un ejemplo acerca de cuando Jesús maldijo la higuera, ¿se acuerdan? Que representaba a la nación de Israel, cualquiera que es llamado a dar fruto, se hace llamar cristiano, pero no da fruto. Hoy nos corresponde ver esta parábola basada en este otro árbol, la vid. ¿Saben cuál árbol es la vid? La uva, exacto, el árbol de las uvas. Entonces, mis hermanos, en especial la vid o el árbol de uvas se menciona en diferentes ocasiones y en esas ocasiones donde se representa, casi en todas, está haciendo referencia al pueblo de Dios. No está haciendo referencia a alguien que está lejos, sino al pueblo de Dios. Así que, mis hermanos, estos labradores malvados de los que habla la parábola también tristemente han sido hallados en la viña del Señor, en el pueblo de Dios. La viña de Dios, en otras palabras. El pueblo de Israel estaba familiarizado con esta figura. Si nosotros leemos a Isaías 5, 1 al 7, en este pasaje nosotros vemos cómo el Señor representa al pueblo de Israel con la viña. Con la vid. Yo se lo voy a leer. Si usted gusta, preste atención y me alcanza a leer también, pues búsquelo. Isaías 5, 1 al 7. Mire cómo dice esta palabra, que también viene a ser una parábola dicha por Isaías. Isaías 5, 1 al 7. Mire cómo nos dice. Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues, dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será pisoteada. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada. Y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre. Justicia, pero hubo clamor. Fin de la cita. Isaías 5, 1 al 7. Difícilmente alguien podría desconocer el elemento de identificación del pueblo de Dios con este árbol frutal en aquella época, porque ya usted ve cómo es representada en Isaías. Y el pasaje de Isaías habla de la nación toda, de toda la nación, de Israel, pero también de sus representantes, quienes eran llamados a impartir justicia. Los jueces, por ejemplo, tenían que cuidar de hacer juicios justos, porque no juzgaban en lugar de un hombre, sino de Dios, porque habían sido puestos para ello en medio del pueblo de Dios. Debemos de saber que la viña del Señor tiene un único dueño, y ese dueño es Dios mismo. La viña del Señor no le pertenece a hombre alguno, sino a Dios. Y si usted es parte de esta viña, sería parte quizás también de los llamados a cuidar de esa viña, debemos de tomar en cuenta, yo como pastor, de que esto no es mi viña, sino la de Dios. Pero ustedes también deben de entender que hemos sido ahora en esta etapa del nuevo pacto, hemos sido llamados a ser templo del Espíritu Santo. En otras palabras, ya no se trata de su vida, ya no se trata de su cuerpo, ya no se trata de sus propiedades, porque todo lo que usted es y todo lo que usted tiene le pertenece a Dios. Toda su vida, todo lo que usted es, está en las manos de Dios. Las mejores manos que han plantado una viña. Por lo tanto, está provista esa viña de protección de Dios. En la parábola de Marcos, mis hermanos, y el texto de Isaías también, nosotros vemos que el dueño de la viña planta un sembrado en un lugar adecuado para que las plantas puedan crecer, puedan dar frutos. Y no solo eso, sino que nosotros leemos allí que protege el cultivo rodeándolo. ¿De qué es rodeado? Tanto en Isaías como ahora en Marcos, ¿de qué es rodeado ese cultivo? Léalo, lo puede leer, está allí. Es protegido de un muro para evitar que vengan animales a estropear el viñedo. ¿Y qué otra cosa edifica? Una torre que sirve para almacenamiento, pero también para vigilar y alertar de la presencia de animales o intrusos que puedan intentar dañar el sembrado. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios a lo largo de la historia con su pueblo? Sino sencillamente, como nos dice la palabra, plantarnos como árboles de justicia, donde podamos fructificar. ¿Qué es lo que hace Dios a través de su palabra? Si no es otra cosa que enseñarnos el camino que debemos andar para que no nos extraviemos y protegernos así del mal. Como nos dice Proverbios 1:33. ¿Cómo podremos entonces encontrar dirección en nuestra vida? ¿Cómo podremos encontrar seguridad para andar en medio de cualquier situación si no es por medio de la instrucción de su palabra? No hay otra forma. ¿Qué nos dice el Salmo 119:105? Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en el camino. Mis hermanos, Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado la predicación de hombres fieles y nos ha dado promesas que nos protegen contra el mal y nos permiten andar en su voluntad. Tenemos la forma en la cual podemos andar correctamente. Tenemos la forma en la cual podemos fructificar como la viña. Tenemos la forma. Nosotros en las Escrituras tenemos, para darles un ejemplo, el caso del rey Josafat. El rey Josafat pudo ver la victoria de Dios contra sus enemigos. Una gran multitud que humanamente hablando ellos no eran capaces de enfrentar, pero Dios les dio una promesa de salvación. ¿Y cuál fue esa promesa que Dios le dio al rey Josafat? Que el Señor pelearía por ellos. Y entonces Josafat pudo alabar a Dios y descansar en lo que el Señor haría. Para darles un ejemplo, mire lo que nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Preste atención y tome nota también si usted gusta. Segunda de Crónicas, 20, 20. Nos dice así. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tejoa. Cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: Óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén. Confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y triunfarán. Dios promete siempre a los suyos. Como el hombre, mejor dicho, Dios protege siempre a los suyos, como el hombre que cercó con un muro su viña y edificó una torre en medio de ella. Eso es para nosotros, para sus hijos, que está esa promesa. La viña del Señor está así, mis hermanos, protegida. ¿Pero con qué fin? ¿Con qué fin el Señor nos protege? ¿Con qué fin el Señor nos cuida? ¿Con qué fin el Señor hace una torre y nos hace un muro alrededor? ¿Con qué fin? ¿Qué espera el Señor de nosotros al cuidarnos? Que caminemos y hagamos lo que queramos porque el Señor va con nosotros, ¿es eso? ¿O en cambio, el Señor espera, luego de habernos protegido, luego de habernos cuidado, luego de darnos los cuidados necesarios, el Señor espera que fructifiquemos? El Señor espera que demos frutos. Nos ha dado la capacidad necesaria para que demos frutos, para luego recolectar una abundante cosecha en nosotros. La ilustración de aquí de Marcos nos habla de una especie de camino de piedras que se va haciendo más estrecho y profundo, en donde se puede recoger el jugo de las uvas que son pisadas en la parte más alta y ancha. Ese ese lugar donde iba el jugo, es lo que aquí en el verso de Marcos hace referencia al estanque. Al estanque. El estanque donde debe de ir, ¿verdad? Él. Está ahí en el verso, en el mismo verso 1. Un hombre plantó una viña y la acercó con un muro, pero después, ¿qué hizo? Después de acercarlo con un muro. Y luego, cercó el muro y antes de edificar la torre, ¿qué hizo? Cavó un estanque. ¿Para qué era el estanque? Para que cuando se pisaran las uvas allí pueda parar el jugo. El pasaje que nosotros leímos en Isaías 5, 1 al 7 dice que Dios mismo plantó la viña, adecuó el terreno sacando las piedras de en medio del sembrado, colocó vides escogidas, la protegió, creó una torre para vigilar y cuidar de la viña, pero también para almacenar su cosecha. Y también dice Isaías 5, un lagar, que es lo mismo que un estanque. De hecho, en la Reina Valera del 60, habla acá en Marcos de un lagar. Un lagar es el lugar, es un estanque donde va a parar el jugo. Entonces, ¿qué se espera de la viña? Que produzca frutos, que de allí salga jugo. ¿Qué espera Dios de nosotros si somos identificados como la viña del Señor? Como árboles plantados por Dios. ¿Qué se espera Dios? ¿Qué espera Dios de nosotros? Que demos los frutos que Dios quiere. ¿Qué se espera de los labradores, de los cuidadores de la viña del Señor? Que procuren los frutos que Dios quiere. Ahora la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué clase de frutos estamos dando? Como labrador de la viña del Señor en su casa, en su hogar, ¿qué frutos está usted dando? No podemos dar frutos que no sean lo que el Señor nos pide que demos. Es decir, todos damos frutos, pero hay algunos frutos que solamente son hojas, como veíamos hace un tiempo, o son frutos chiquitos, pequeños, secos, como las cebollas de la historia que le hice mención en la escuela bíblica. O de plano, no dar nada. Dios espera que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento. A eso es que hace referencia la palabra del Señor. Pero nosotros también somos identificados como labradores, que debemos de poner a producir esos frutos en nosotros, en nuestro hogar, en nuestro contexto, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Que demos frutos que glorifiquen a Dios. Dios nos libre de ser labradores malvados que han sido puestos en la viña del Señor, pero no obedecen el llamado divino. Y esta es nuestra segunda reflexión para esta mañana. Labradores malvados que no obedecen el llamado divino. Es terrible, mis hermanos, que siendo puestos en la viña del Señor, llamados para servir al bueno, justo, sabio y bondadoso Dios, haya una franca desobediencia al llamado de Dios en este sentido, que es a cultivar y cuidar de la viña. Se supone que aquellos que tomaron en arriendo la viña debían cultivarla. Conforme leemos aquí en Marcos 12, debían de cuidarla para que diera el fruto esperado, tomando lo correspondiente a su trabajo, pero dando el respectivo rendimiento al dueño de la viña. Dios les dio todo, pero ellos tenían que trabajar y cuidar lo que Dios le había dado, tal como en su momento Dios hizo con Adán, a quien le dio un huerto. En Génesis 2:15, Dios le dio el huerto a Adán, ¿para qué? para que lo trabajase, para que lo cultivara, para que lo cuidara. Dios provee todo lo necesario para que los labradores cumplamos con su misión. Miren la bondad del Señor. Miren la bondad del Señor. Les da un trabajo en el cual tienen absolutamente todas las cosas que requieran para hacer su labor. Muy diferente al faraón, ¿verdad?, de Egipto, que los esclavizó poniéndolo a producir ladrillo, como nosotros leemos en Éxodo, pero tampoco les daba la materia prima, tenían que salir a buscar. Debo de insistir en un pasaje que muchos conocen, pero que es muy al lugar para entender que tenemos todo lo necesario de parte de Dios para cultivar y cuidar nuestras vidas y de los que están a nuestro cuidado de parte del Señor. Ese pasaje bíblico está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Nos dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ese es un pasaje, mis hermanos, que es para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos las escrituras. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios la que nos instruye en todo sentido. La forma en que nosotros debemos de conducirnos delante de Dios, en medio de la iglesia de Dios, en medio de su pueblo, en medio de su viña. También tenemos una doble responsabilidad nosotros, los pastores, los que hemos sido puestos como supervisores de la grey del Señor. Y no tenemos, y no debemos de tener otra cosa aparte de la palabra de Dios para cultivar y cuidar del pueblo del Señor, para que el pueblo del Señor dé el fruto que Dios quiere, para que vivamos para la gloria de Dios, para que nos gocemos de Él para siempre. Ese es el fin último del hombre, nos dice el Catecismo Menor de Westminster. La vida piadosa, la santidad, el testimonio, en medio de una generación que aborrece a Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos es enseñada y que debemos exponernos a sus enseñanzas para que podamos entonces contrarrestar la corriente que sigue este mundo, para que aprendamos a discernir lo bueno de lo malo, para que lo que te vista como de bonito a la luz de la palabra podamos decir, eso no viene de Dios. Para que pueda haber crecimiento espiritual, para que pueda haber frutos dignos de arrepentimiento en nuestras vidas. Y esto es entonces cosechar y disfrutar legítimamente de los frutos. Solamente si el Espíritu de Dios está obrando en nuestras vidas, atenderemos el llamado de Dios a cultivar y proteger de la viña del Señor y a cosechar y disfrutar de los frutos. Solamente el Espíritu Santo es el único que puede obrar en nuestros corazones. Y a su tiempo cegaremos, nos dice la palabra, si no desmayamos en hacer el bien. Eso dice Gálatas 6:9. Y entonces estaremos llenos de gozo, como dice Juan 4:36. Pero el labrador que trabaja debe de ser el primero en recibir su parte de los frutos. También dice la Biblia en 2 de Timoteo 2:6. Pero también la Biblia dice que el obrero es digno de su salario en Lucas 10:7. Así que no podemos pensar, mis hermanos, que Dios no nos va a permitir disfrutar del fruto de nuestro trabajo en su viña, en nosotros mismos y en los demás, al entender y aplicar la enseñanza de su palabra. Vamos a disfrutar de esto, pero primero hay que trabajar. Primero debemos de hacer las cosas como Dios manda. El escritor a los hebreos dejó eso bien en claro. Y se lo dejó bien en claro a quizás hermanos de aquella época, del siglo primero, que quizás estaban desanimados, pero que también cae para nosotros en este tiempo, en el siglo XXI. Hebreos 6:10, el escritor a los hebreos dijo: porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Que cuando estamos haciendo la obra de Dios y estamos cuidando su obra, el Señor nos dice que Él no se olvida de ese esfuerzo. Pero lamentablemente los obreros, los labradores malvados, actúan como si Dios fuera injusto y no reconociera el trabajo de sus obreros, a pesar de que Él mismo es, el Señor mismo es quien les provee todo lo necesario para desempeñar bien el trabajo. Y esas personas ven a Dios como alguien que caprichosamente les impone sus leyes, y no como aquel que tierna y amorosamente les protege y les provee para todas sus necesidades. La pregunta para nosotros en esta mañana: ¿cómo usted ve a Dios? ¿Cuál es su actitud ante los mandamientos que Dios le ha dado? ¿Atiende usted llamado de parte de Dios a trabajar y gozarse en el trabajo que Dios le ha dado en su viña? De producir frutos, de expandir su reino. ¿Está usted atendiendo este llamado? Tengan en cuenta, mis hermanos, que todo labrador es llamado también a devolver parte de la cosecha al dueño. Y esto es lo que dice la parábola. Y es una realidad que se enseña constantemente en las Escrituras. Dios es quien nos provee todas las cosas, y por eso todas las cosas le pertenecen a Dios. Y aunque podemos disfrutar de ellas, debemos colarlas también a su servicio. Cuando traemos a Dios nuestros diezmos, cuando traemos a Dios nuestras ofrendas, por ejemplo, nosotros le estamos adorando y diciendo en agradecimiento al Señor, porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Para que su obra siga avanzando. Cuando somos fieles en nuestros deberes, ya sea en el lugar donde estamos, ya sea en nuestros deberes en cuanto a los trabajos, a los estudios, en el hogar, estamos también honrando a aquel que dio su vida por su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando cumplimos con nuestros deberes, estamos enseñando a Dios, que es nuestro rey, que es nuestra cabeza, que real y efectivamente le estamos honrando. Ya sea en el lugar donde el Señor nos ha puesto, en el trabajo, en los estudios, como cabeza del hogar, como padres, como hijos. Cuando la iglesia vive para la gloria de Dios, está cumpliendo el propósito para el cual fue plantada, establecida. Los labradores malvados desconocen su obligación de dar frutos y rendir cuentas a Dios. Pero le aseguro algo, y este es nuestro tercer punto en esta mañana: un día darán cuentas a Dios. Un día darán cuentas a Dios. Los labradores malvados un día darán cuentas a Dios. Romanos 14:10 nos dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y Romanos 14:12 ahí mismo dice: y cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Entonces, en aquel día, los labradores malvados serán hallados culpables. Culpables de toda injusticia, de toda su maldad, de su rebelión contra el Señor de la viña, tal como aconteció en el pasado con la nación de Israel, que fue llevada en cautiverio a Babilonia por haber menospreciado a Dios y a su palabra. Fue común en aquella época, antes de la venida de Cristo, que reyes, y todavía se sigue dando, ¿verdad? Quizás no en nuestro contexto occidental, quizás no. Quizás en los países donde gobierna el islamismo, los musulmanes, todavía eso se da. Personas que denuncian el pecado, que anuncian el juicio de Dios, pues son muertos. Son muertos. Pero los juicios de Dios vienen. No se tardan sobre esas naciones, sobre esos reyes, sobre esos gobernantes. Con la muerte del Señor Jesús anunciada por el Sanedrín, como vemos en el último verso, que era el cuerpo gobernante de la nación, ellos estaban escribiendo su propia sentencia de culpabilidad y su juicio no tardaría. Como nación, Israel fue el pueblo escogido de Dios antes de la encarnación de Cristo, pero dejó de ser el pueblo de Dios desde el año 70 después de Cristo. Así que olvídese eso de estar orando por Israel, no le veo razón. A partir del año 70 después de Cristo, la nueva iglesia universal, a partir de ese momento, sería la que viviría a partir de ese momento en el reino de Dios y administraría la viña del Señor para dar frutos. Somos nosotros, el pueblo de Dios, llamado a dar frutos. Pero los labradores malvados de entonces, junto con todo malvado de toda época, es decir, todo aquel que se niega en la práctica a creer en Cristo como el Señor y Salvador enviado por Dios, serán justamente hallados culpables, como nos dice Juan 3:18. Así será con todo aquel que dice formar parte del pueblo del Señor y ser parte de ser obrero de la viña del Señor, pero que en su vida demuestra que es un obrero malvado. Como nos enseña la parábola enseñada por Jesús, tenga eso pendiente. Y eso es lo que nosotros vemos. Dios los matará, Dios los separará de su presencia por toda la eternidad y no habrá oportunidad. En aquel día, mientras estemos acá todavía hay oportunidad, en aquel día no habrá oportunidad alguna de arrepentimiento, sino eterna condenación en el infierno. Aunque ahora se burlen o no crean que eso vaya a suceder. Nadie crea que se puede burlar de Dios. Dios no puede ser burlado. Nadie puede engañar a Dios. Él todo lo sabe, todo lo escudriña. Y no hay pensamiento que se esconda de Él, nos dice la palabra. Algunos tratan de evadir este tema y se escudan en que Dios es amor, pero no quieren reconocer que la Biblia también nos dice que Dios es fuego consumidor. Muchos dicen ser pueblo de Dios, siervo de Dios, y que por estar en el pacto Dios lo librará, pero se les olvida que los violadores del pacto fueron condenados en aquella época. Los labradores malvados serán reemplazados por otros que sí den frutos. Tremendo eso. Eso es lo que ocurrió, mis hermanos. La Iglesia Universal, y no de manera exclusiva, la nación de Israel, a partir del momento en que Cristo se levantó de la tumba y ascendió a los cielos, esa Iglesia Universal sería la encargada, a partir de ese momento, de anunciar las virtudes del Señor. Sería la nueva viña del Señor y sus labradores, aquellos que dan el fruto que Dios quiere para gloria de Él. Ya que los primeros, la nación de Israel, no atendieron al mismo Hijo de Dios que había venido a ellos. Ahora una nueva viña está siendo formada por aquellos que reconocen al Hijo, por aquellos que real y efectivamente se someten a la voluntad del Señor, que reciben su salvación. Solamente así podemos dar verdadero fruto si permanecemos en Cristo. ¿Y cómo yo puedo permanecer en Cristo? ¿Cómo lo dice el Señor? Si permanecen en mí y su palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. La única forma en que yo puedo permanecer en el Señor es cuando yo permanezco en su palabra, en sus mandamientos, en sus ordenanzas. No hay otra forma. Aunque yo diga, no, yo estoy en el Señor. ¿Qué era lo que decían los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes de aquel entonces? No, nosotros tenemos a Abraham por padre. Pero el Señor le decía, no, no es así. Deben de permanecer en mi palabra. Entonces Dios nos ha puesto, mis hermanos, para que demos fruto como Él quiere. Y recuerde también que un día nosotros vamos a dar cuenta de nuestra administración en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida laboral, como ciudadano, como miembro de la familia de Dios también, de su iglesia. Siempre confiando, claro está, en la justificación lograda por Cristo en la cruz a mi favor. Entonces, una vida fructífera es lo que demanda Dios. Pero una vida fructífera también es para lo que nos capacita Dios. Y en esto es glorificado el Señor. ¿Ustedes saben qué es glorificado el Señor? Y que llevemos muchos frutos. Y seamos así sus discípulos. Los labradores malvados, los dirigentes del pueblo de Israel y aún la nación toda de Israel no apreciaron que ellos fueron puestos en la viña del Señor. No consideraron la bondad de Dios, dándole al Señor todo lo necesario para que pudieran dar frutos de justicia, agradables a Dios. No atendieron el llamado de Dios a cultivar y cuidar lo que Dios le había dado, para que así pudieran cosechar y disfrutar de los frutos que podían dar. La nación de Israel no reconocieron al Hijo mismo de Dios para someterse a su señorío. Y no les esperaba otra cosa que el juicio divino. Mis hermanos, que Dios nos libre de ser hallados culpables como los labradores malvados a la que hace referencia esta parábola. La invitación en esta mañana es que corramos a Cristo para ser justificados en su nombre, para así tener parte en la viña del Señor, para que seamos parte de esos nuevos labradores que sí damos fruto por la gracia de Dios. Estemos de pie y oremos al Señor.